Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a todas y a cada uno de las autoridades, profesores y estudiantes y todos los miembros de la comunidad de nuestra querida institución por promover este sentido homenaje a nuestro Señor Padre. En nombre de toda la familia, de verdad, muchas gracias. Sabemos cuánto trabajo, pero sobre todo, cuánto cariño han invertido en la organización de este emocionante reconocimiento a la trayectoria de otro médico, quien desde 1972 hasta 1999 dedicó esa parte de su vida con gran entusiasmo a la docencia para esta gran comunidad universitaria. Además de agradecerles a nombre de todos y cada uno de nosotros este homenaje, que también lo hago extensivo a todos los que nos acompañan, colegas, amigos, alumnos y quizá hasta algún maestro de mi propio padre. Deseo hacer un reconocimiento a quien acompañó a mi padre y realizó toda una enorme cantidad de actividades que le permitieron dedicarse en tiempo y alma al logro de sus ideales, ya que lograron hacer planes y tareas en común como enfermera, ayudante, ama de casa, madre, administradora, y un fuerte apoyo en la confrontación y evaluación de las nuevas ideas que a mi padre se le iban ocurriendo. Gracias, mamá, por todo tu cariño y apoyo y amor a mi papá. Quiero compartirles una reflexión acompañada de algunas anécdotas acerca de quién era mi padre. Desde pequeña, mi héroe favorito. Los que lo conocieron tienen una idea y opinión, no porque haces, de por qué se hace este homenaje a Joel, como muchos lo conocían. Pero sobre todo quiero llamar la atención de los maestros jóvenes y de los estudiantes que no conocieron a mi padre. Si se coloca una placa con su nombre en este importante centro universitario junto al de otros epidemiólogos como lo fueron el doctor Pablo Llerenas, el doctor Rodolfo Morán, así como lo es el doctor Javier García de Alba, debe de ser por mi padre. Era también un médico notable o exitoso. Y me pregunto si lo fue. Parece una provocación, y lo es, una provocación a pensar cuál fue el éxito o el mérito del doctor Joel Robles para merecer ser recordado perennemente por el claustro de esta comunidad. Solemos pensar que alguien merece ser reconocido por haber sido exitoso o por hacer algo digno de recordar. ¿Cuál es el caso? Cuando mi padre, miembro de una familia muy laboriosa, hijo de un campesino que fue revolucionario, luego regidor del ayuntamiento de Tepic y posteriormente un exitoso tendero, fue apoyado a venir a estudiar a Guadalajara. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué pensaba mi abuela María? Ella, tan propia, al mandar a su hijito muy consentido a Guadalajara. ¿En qué pensaban todos y cada uno de sus hermanos y hermanas para apoyar al primogénito, al intelectual de la familia? Seguramente querían que fuera un médico exitoso, que luciera con su impoluta blanca por los pasillos de un gran hospital, que tuviera una prestigiada consulta privada y un elegante consultorio, que fuera profesionista con mayúsculas, como indicaba el canon de la época. Los años 50 fueron la época dorada de los profesionistas, identificada por un ascenso a la modernidad económica, política y social. En estos años, en este lado del continente aparece una sociedad competitiva, individualista, escasa de solidaridad, marcada por una insatisfacción permanente. En Francia, surgió un movimiento juvenil y político marcado por una orientación izquierdista, antiimperialista, anticolonialista y antisoviética. Se leía a Mao, a Marx y a Marcuse. En esos años, el presidente de la República Mexicana era Adolfo Ruiz Cortines. Con respecto de aquella época, y ustedes me dirán si hoy algo ha cambiado en sus expectativas. La meta de los estudiantes de medicina de los años 50 era llegar a ser un médico exitoso. Eso implicaba tener algo más que más, o al menos buenas calificaciones. Era necesario ostentar en el trayecto el título de cerebrito. Es decir, algo más que tener una carrera, más o menos poder llegar a ser un buen especialista, que tuviera renombre, que salvara vidas, que quizás sobre todo que tuviera una buena clientela. Ser un buen médico, me temo que también estaba obligado a ser boyante económicamente, próspero en toda la extensión de la palabra. Y aunque en ese entonces las grandes instituciones de salud, el IMSS, que se inauguró en 1943, tenía salarios interesantes y hospitales modernos, tengo la sospecha de que tener una gran casa en Guadalajara, casa de campo, en Chapala, en El Chante, en Tapalpa, solo se lograba con consulta privada. Hoy no. Y en aquel momento, no sé si mi papá estaba pensando en eso, porque me temo más bien, ya estaba pensando en algo un poco más revolucionario. Era un chamaco bastante inquietito, para decirlo menos. No por nada militó en la organización estudiantil al término de la carrera, decidió ir a Nayarit a hacer su servicio social al poblado de Jalcocotán, en donde luego instaló una pequeña clínica y farmacia en compañía de mi madre y los primeros tres hijos, Joel, Félix y su servidora. Pronto fue médico muy famoso, dado que recetaba, curaba, operaba y la mayoría de las veces no cobraba sus servicios. Además, regalaba la medicina. Dada su popularidad, fue electo presidente municipal de San Blas, Nayarit, en el periodo del 65 al 68. Gestión en la cual se desempeñó como un verdadero médico sanitarista, ya que bajo su gestión, entre otras cosas, logró que el pueblo de Nayarit tuviera drenaje a través de un estudio epidemiológico con el que concluyó que toda la comunidad padecía parasitosis, reportando inmediatamente esto a la Presidencia de la República, quien envió a las autoridades de la Secretaría de Salubridad a corroborar su dicho. Él platicaba de manera muy anecdótica que una vez le avisaron que estaban llegando muchos carros negros al poblado de Nayarit y entonces él se asustó, dijo, pues vienen por mí, no sé qué pasó. Y resulta que eran las autoridades de la Secretaría de Salud que venían a corroborar si toda la población tenía parasitosis. Dicho así, se autorizó la construcción del sistema de drenaje del puerto de San Blas, Nayarit. Antes de concluir su gestión, apoyándose en la ley de tierras ociosas, entregó a los habitantes de la comunidad de La Chiltera un terreno de varias hectáreas, propiedad de la transnacional Chiclera Adams. Lo que le valió al término de su gestión ser encarcelado por varios meses en la penal de Tepic, logrando su libertad bajo fianza, con dinero que se reunió entre sus familias, una colecta pública entre las personas que lo estimaban en el pueblo de Nayarit y por parte de la iglesia. Inmediatamente después nos venimos a Guadalajara, en donde se incorporó a trabajar en el Seguro Social como médico familiar en la clínica número 1, posteriormente como director en la clínica número 3, en donde se destacó por sus actividades socioculturales, las cuales invitaron al jefe de servicios de salud a invitarlo a realizar la maestría en salud pública, como bien decía el doctor García de Alba. Se querían deshacer de él, o querían que avanzara. A su regreso, se incorporó a la Clínica 2 del Seguro Social como médico epidemiólogo. En 1972, comenzó a colaborar como docente de asignatura B en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. En 1975, cuando yo ingresé a la facultad, esta es una anécdota inolvidable, el primer día de clases entraron un grupo de compañeros, Víctor entre ellos, alumnos de mi papá, y nos invitaron a promover una huelga y estar todos al día siguiente en la mañana, a las 7 de la mañana, en la explanada de rectoría, exigiendo que se reincorporaran las materias que habían desaparecido del plan de estudios del ámbito social. Estaba sociología, antropología y bioestadística, entre otras. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, todos los alumnos de la generación a la cual pertenezco yo, estábamos en la explanada exigiendo la reincorporación de las materias del ámbito social. Y para mi sorpresa, de repente aparece el maestro que los había motivado a hacer la huelga y llegó con un megáfono. Yo venía con él, pero no me di cuenta, y llegó con un megáfono a combinarnos a ir a la rectoría, que en ese tiempo el director era el doctor Abel Hernández Chávez, a exigirle la reincorporación y modificación del plan de estudios, ya que esta condición era muy grave para los médicos. Y era mi papá. Yo no sabía si reír o llorar. Era mi segundo día de clases. Sin embargo, les dije a mis compañeros de inmediato, es mi papá, no lo podía creer. Y así mi héroe continuó. Me sentí muy orgullosa y muy comprometida. A partir de ahí, muchos compañeros durante los 6 años de la carrera, ante cualquier condición que pudiera afectarnos, me buscaron para localizar a mi papá y nos orientara sobre el conflicto que pudiera presentársenos, incluyendo las materias básicas de medicina. Respecto a su currículum, el doctor García de Alba nos hizo ya el favor de mencionar cuestiones muy importantes que mi papá realizó, y voy a abreviarlo para poder continuar. Creo que todo esto que el doctor mencionó son bastantes éxitos, bastantes méritos, pero quizá no se comparen con otros sabios que nos enseñaron fisiología, anatomía, cosas de laboratorio muy sofisticadas, o que hicieron grandes descubrimientos, o que fueron grandes cirujanos, o que fueron muy ricos. El mérito de mi papá era la lucha social. Sobre todo, iba a la facultad a insistir a los estudiantes en la necesidad de ver la realidad social, de ser médicos sensibles a la pobreza, a la desigualdad, al sufrimiento de los pobres, a la explotación del hombre por el hombre, a hablar de las clases sociales, de marxismo. Mi papá venía a la facultad a hablar de lo que nadie hablaba, a tratar de conseguir que los médicos fueran luchadores sociales, a movilizarlos, a llamarlos a que fueran a mítines, marchas, plantones, huelgas. Él le era incómodo a mucha gente, era muy molesto, y aunque lo querían, era una lata, una ladilla. En todos lados se incomodaba, y en las fiestas elegantes de los egresados de la facultad, a la cual lo invitaban, hacía interés, hacía grilla porque todos estuviéramos inmersos en el ámbito social. En las reuniones de academias, aquí el doctor Pedro Farfán y el doctor Alberto no me dejarán mentir, en todos lados daba clases febrilmente en medicina, en enfermería, en el IMSS, daba clases de economía política, de antropología social, de puras cosas sociales. Y así nos hizo a todos sus hijos dar salvajemente clases desde que éramos unos chavitos. Hasta Mara un día dio fisiología especial cuando perdimos a mi hermano Marco, médico. Mara fue quien lo sustituyó. y todos, empezando por Víctor Joel, José Félix, Luis Alberto y yo, ya dábamos clases en las áreas médico-biológicas, de lo que se salvó Marta, pues ella entró a trabajar a la escuela de graduados a los 15 años. Porque para mi papá, el trabajar era fundamental, era parte de la vida. Una forma decente de tener trabajo, pero sobre todo, de hacernos saber por qué luchábamos. Así es, papá es sobre todo un médico rebelde, comunista, un luchador social. Por eso, en el Seguro Social y en el Hospital Civil, tenía colas de pacientes, de pobres, de guerrilleros, de refugiados, de mujeres en busca de ayuda y posiblemente de apoyo para atención a la salud de desvalidos e indigentes. En esa época, mi papá también formó la Casa de Solidaridad Latinoamericana, en donde asistían a compañeros chilenos y guatemaltecos. Papá no era un médico normal, por eso creemos que se hace merecedor de esta placa, porque era un auténtico sanitarista, un epidemiólogo de verdad, un comprometido con la salud pública, con la prevención y con la medicina social. Gracias.